más. Mejor procura que no lo haga con frecuencia. Por otra parte, el té, el chocolate y el café contienen un alcaloide que actúa sobre el sistema nervioso central. Mucho cuidado porque, por ejemplo, tan solo 100 gramos de chocolate negro en un perro mediano puede ser fatal. Y aunque sabemos que son fans en la medida de lo posible, evita darles pan, pasteles o bolillos porque la levadura podría ser tóxica en el estómago de los perros, llegando a expandirse hasta el intestino, causando gases y problemas respiratorios. ¡No! Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
En el mar ahora la vida es más segura.
Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo.
No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
¡Uf! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, 2x1 en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
A Julio 7. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
En el 24, el Frente Cívico tiene como tarea ser cauce para que irrumpan los ciudadanos. Eso no es una opción, esa es la solución.
La estrategia abrazos, no balazos, para garantizar seguridad y combatir el crimen es una estrategia equivocada.
En Corea voy a estar un par de días. Es un gran socio comercial de México, es un país sumamente importante. Para nosotros estamos en vísperas de iniciar negociaciones para el libre comercio. Es una potencia en muchos campos.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 4 de julio del 2022, señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a las 8 de la mañana, gracias. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Un saludo a todos los que nos escuchan desde Guadalajara, desde Monterrey. Gracias por estar con nosotros. Saludo a la gente que también nos manda saludos desde Veracruz, desde Yucatán, Quintana Roo, también por acá. Gracias a la gente de Guerrero, de Morelos y a los que están aquí cerquita, en Hidalgo también, en Puebla, en Querétaro, ya lo sabe, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México, querida Gaby.
Sí, y a todos los que nos escuchan en Estados Unidos también, hoy que es 4 de julio. Bueno, retomamos la conversación con el ingeniero Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ingeniero, te saluda Gabriela nuevamente, buenos días.
Buenos días, Gabriela.
Gracias, nos empezabas a contar lo que está sucediendo con el metro ahorita.
Sí, hubo un cortocircuito en la subestación de rectificación que se ubica entre la estación Xola y la estación Villa de Cortés. Entonces estoy pidiendo que la fiscalía haga una investigación, puesto que precisamente ayer se dio revisión y mantenimiento a toda la línea. Ver a qué se debió este cortocircuito que nos obliga a suspender el servicio entre Pino Suárez y Tasqueña, Gabriel.
A ver, esto que nos dices es importante, ingeniero. Entonces, lo que dices es, ¿se había revisado la línea? Es decir, ¿estaba bien la línea ayer y hoy se da este cortocircuito y por ello piden a la fiscalía que lo investigue?
Sí, estoy pidiendo que se haga un peritaje en toda forma. Okay. Porque
sí, porque ayer estaba bien, digamos.
Que sean los técnicos especializados, peritos, los que determinen qué pasó.
Okay.
Están ya también nuestras brigadas trabajando ahí intensamente para rehabilitar a la brevedad el servicio, Gabriela.
Sí, ¿qué es la pregunta que más se repite, ingeniero? Se imaginará. Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Se tiene un aproximado de una rehabilitación del servicio para el mediodía o todavía no se tiene ningún tipo de información?
Están ya los equipos trabajando. Yo estimo que en un par de horas, es decir, en unas dos horas, tendremos ya información más concreta.
Ok, entonces ahorita lo que está cerrado, por favor, nada más para entender bien, es cuáles
estaciones.
Está
cerrado de Tasqueña a Pino Suárez, con servicio de apoyo de superficie, autobuses de RTP están dando este servicio en paralelo a la línea 2.
Nos estaban diciendo de la estación Cuatro Caminos, pero en esa parte no está pasando nada.
No, ya se restableció. Suspensión en el momento del accidente. Hubo una suspensión de servicio, pero ya está restablecido el servicio de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Okay. Sin servicio Pino Suárez-Tasqueña.
Okay, bueno. Sin servicio Pino Suárez-Tasqueña. Pues estaremos al pendiente de esta información, ingeniero. Nos llama la atención esto, el hecho de que se plantee de entrada que se trate de un sabotaje. Estaremos al pendiente.
No estamos diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que...
¿Que se trata de...?
Que vamos a investigar...
Pero que a usted se le hace raro porque ayer estaba perfecto y que va a investigar.
Exacto.
Junto con la fiscalía.
Sí, y que quiero sí tener la certidumbre de que fue un accidente.
Okay,
sí.
Bueno, pues okay. Estaremos atentos también. Gracias, ingeniero. No, es lo que está pasando con el metro. Aquí nos están pasando incluso las fotografías sí, de este tren que está detenido. Es el que les comentábamos hace rato. Estábamos viendo también en la tele cómo estaban bajando las personas. Y bueno, pues interesante esto que dice, ¿no? Que
pues
se haga una investigación para descartar si es un accidente o no.
Si se trata de falla mecánica por responsabilidad
así,
de él,
pues sí.
O si se trata de algo que...
De algo más
pues
que pudo haber sucedido. Pues sí, digo, ahora sí que tendrá que venir la investigación, ¿no? Pero las imágenes también son bastante impresionantes, de incluso este cortocircuito, por ahí nos pasaban las imágenes con llamas bastante altas. Y bueno, ahorita estamos viendo justo cómo está caminando la gente entre las vías del metro, en aquí donde los bajaron, esto que es en la estación Chabacano, ¿verdad? Es lo que alcanzo a ver, sí, la estación Chabacano, es que ya mis ojitos no dan para tanto, pero ahí es donde está caminando, pues sí,
la gente sobre las vías. Sí.
Bueno, pues el metro de la Ciudad de México, híjole, y en lunes a esta hora debe ser un caos, de verdad, con paciencia, ánimo, ojalá esto se restablezca muy pronto, y bueno, yo obviamente se sepa qué fue lo que sucedió, pero que también se restablezca muy pronto este servicio, porque vaya que sí, se ve caótico todo, es un mar entre coches, camiones, la gente caminando, es un mar esto, y no precisamente un mar bonito, la verdad. Uf, bueno, ánimo, y estaremos por supuesto dando esta información. Gracias, aquí ya varias llamadas telefónicas, Grecia nos llama por teléfono, y dice, repitan ese gallo mañanero que nos despierta increíblemente felices. Gracias, también Rebeca Sánchez, saludos a todos en cabina, me caen súper bien, muchísimas gracias. René Escobedo dice, los voy escuchando sobre la Picacho Ajusco. Saludos, ¿qué les pareció la reciente inundación? Sí, creo que es que yo no estaba en la Ciudad de México, pero creo que fue un aguacerazo este fin de semana en una buena parte también del sur de la Ciudad de México. Veía yo imágenes ahí en Tlalpan.
Sí, yo sí vi las imágenes.
Impresionantes, ¿no?
De un río salvaje.
De un río salvaje, sí, la verdad. De esto que sucedió por acá también en la Ciudad de México. En fin, pues mucha información esta mañanita,
señor. Así es, Gaby. Pues estaremos al pendiente de lo que... De lo que sigue hoy, por lo menos los diarios de circulación nacional destacan la carrera política rumbo a 2024. Milenio dice Sheinbaum y Ebrard ponen en marcha maquinarias para 2024. La Jornada le dedica una entrevista a Ricardo Monreal. Y bueno, pues el Reforma destaca, dice, reina opacidad en el Senado. Suman 2 años sin revelar gastos de las bancadas parlamentarias. Y también se le da seguimiento, y justamente hablando con el director de del Metro de la Ciudad de México, es una entrevista, un reportaje de Omar Díaz, sobre la crisis política de la línea 12. Dice, opacidad en la línea 12 del Metro, a 14 meses el desplome de la línea, ni siquiera estamos a la mitad del camino en el acceso a la información sobre esta tragedia, consideró la comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, María del Carmen Nava, una entrevista que da a El Universal.
Bueno, ya el viernes dábamos cuenta aquí de la inauguración de alguna etapa de lo que alguna vez llegará a ser la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, ¿no? Creo que se llama, de Dos Bocas, allá en Tabasco. Y bueno, pues esto que sucedió, teníamos incluso por ahí el reporte, ¿no? De quienes habían estado recorriendo antes de la inauguración este trabajo. Y quien estuvo también por allá, y la verdad con un trabajo extraordinario, es el periodista John Martín. Y tengo aquí un trabajo, él dice: López Obrador defiende la autosuficiencia en gasolinas en la inauguración de la refinería de Dos Bocas. John, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola, buen día, Gabriela, ¿qué tal?
¿Qué tal, John? Pues cuéntanos un poco, ¿qué pasó el viernes tú que estuviste por ahí en esta especie como de inauguración de lo que algún día va a ser esta refinería? Pero cuéntanos un poco, ¿qué viviste? ¿Cómo lo viviste por allá?
¿Cómo lo viví? No nos dejaron vivir mucho porque no hubo un recorrido para periodistas, ¿no? Realmente entramos con un camión directamente al templete de medios y ahí nos metieron a esperar a que llegara el presidente. Por el lado de la experiencia, realmente no fue tan vivida, sí. Pero lo que sí vivimos fue un acto, digamos, para refrendar, ¿no?, esta política energética nacionalista, ¿no?, del presidente, que ha buscado un poco fortalecer a Pemex, fortalecer a la CFE. Y esta refinería es un ejemplo, ¿no? Es el máximo ejemplo de esa política energética. Es la primera refinería en más de 4 décadas. Tiene 17 plantas procesadoras. Va a procesar una quinta parte de la producción de Pemex. Y, bueno, con ella se busca lograr ese objetivo, ¿no?, de la autosuficiencia en gasolinas. Lo que ensombreció un poco la fiesta fue el hecho de que no esté terminada, ¿no? Como, sí, como tú decías, en la refinería en algún momento llegará a hacerlo, ¿no? Pero ahora mismo no produce gasolina y todavía no se tiene la certeza de cuándo pueda empezar a producir, ¿no?
Sí, claro. Sí. John, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier.
Qué gusto escucharte. Pues, ¿y cuáles las voces alrededor de esta inauguración de esta etapa?
Es que no los hayan dejado entrar.
¿Tuviste la oportunidad de hablar con algunos trabajadores, con gente que, bueno, pues, sí, habita alrededor de esta refinería? ¿Las voces alrededor qué dicen?
Efectivamente, yo llegué un día antes porque sabía que no nos iban a permitir ver las instalaciones, entonces llegué un día antes y me acerqué a las puertas de Dos Bocas para platicar con los trabajadores que salían a comer. Y la sensación un poco era que aquello todavía no estaba terminado. Hablé, por ejemplo, con un topógrafo, estaba trabajando en la torre de desfogue, que es como la construcción más alta de Dos Bocas, y me decía que a él la contratista del gobierno le había dicho que al menos iban a necesitar sus servicios por 6 meses más, ¿no? Y él decía que él creía que iba a ser más, ¿no? Y decía que esto no es como entregar una alberca, que primero el contratista se va a tener que asegurar de que esté funcionando bien, ¿no? No le puede entregar al gobierno cualquier cosa. Tenía esa impresión de que todavía iba para largo, ¿no? También, por ejemplo, vi a gente que todavía se acercaba a Dos Bocas a buscar trabajo, ¿no? Con la esperanza de que, pues, con la idea de que todavía quedaba mucho por hacer y que todavía podían encontrar un empleo durante algunos meses o incluso durante un año, ¿no?
Claro.
Eso es lo que se respiraba, ¿no?, en los alrededores de Dos Bocas.
Sí, porque además hay que decir, y aquí lo hemos platicado mucho con Enrique Quintana, por ejemplo, pues que Tabasco ha tenido un incremento importante en la ocupación laboral, pues precisamente porque hay un montón de gente que está empleada en esta construcción. Pero, o sea, de plano no les permitieron, digamos, hacer un recorrido allá adentro. Es decir, esto pues llama la atención también un poco, ¿no, John?
Sí, llama la atención. A mí me sorprendió, la verdad, yo pregunté cuando anunciaron el acto si iba a haber un recorrido y dijeron que no, que estaba descartado. Y cuando llegamos, vimos, mientras esperábamos al presidente, sí pusieron ahí una gran pantalla donde veíamos al presidente recorrer Dos Bocas, acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nale, que fue la encargada de la obra, y algunos altos funcionarios, ¿no? Y vimos Dos Bocas a través de esa pantalla, pero nosotros realmente no vimos gran cosa. El templete estaba al lado de unos edificios administrativos muy bonitos, que se veían muy terminados. También vimos la famosa réplica de la cabeza olmeca, ¿no? A la entrada de Dos Bocas, y cuatro columnas de concreto con el lema del gobierno, ¿no? En cada columna se veía, por ejemplo, una columna decía independencia, la siguiente reforma, la siguiente revolución y la última cuarta transformación, ¿no? Cuatro columnas, grandes columnas de concreto que dejaban claro un poco de quién había sido la idea, ¿no? De construir esta regeneración.
Oye, John, estamos hablando con John Martín Culel, el reportero del País, sobre lo que ocurrió el viernes pasado en la inauguración de esta etapa, de esta primera etapa de Dos Bocas. ¿Protestas, John? ¿Algunos ambientalistas, alguien alrededor también de esta inauguración que se saliera de alguna manera del protocolo del gobierno federal?
A ver, la verdad, poco pudimos ver porque, como te digo, nos metieron en camiones especiales del gobierno, entonces ni siquiera nos pudimos detener a hablar con gente. Sí vimos a mucha gente que se acercó, ¿no? A ver cómo, si llegaba el presidente. Yo creo que muchos curiosos, ¿no? Al final el presidente de Tabasco tiene un altísimo apoyo en ese estado. Sí. Entonces, primero tenías a muchos seguidores de López Obrador que se iban a ver si lo veían. Y después también vimos algunos trabajadores sindicalizados de Pemex descontentos con el liderazgo del sindicato, ¿no? Recordemos que la mano derecha de Romero de Champs ganó las elecciones hace unos meses y todavía hay un gran movimiento disidente dentro del sindicato que reclama pues mayor democracia, que acusa de corrupción a los dirigentes. Y entonces a la entrada vimos a muchos líderes disidentes que se acercaron con sus mantas, ¿no? para pues reclamar un fin a la corrupción. Pero no fue el tono dominante, ¿no? Claro. Yo creo que casi todos eran... sobre todo seguidores, ¿no? De López Obrador, y de hecho al llegar al municipio de Paraíso también el acto, yo creo que se pudo leer, ¿no? Como todo se lee estos días en clave de sucesión presidencial, ¿no? Y vimos a la entrada del municipio de Paraíso una gran manta colgada de un puente peatonal que decía Adán Augusto va, ¿no? Con la cara con el rostro del presidente.
Sí. Bueno, pues interesante, ¿eh? Interesante también. Ahora sí que la experiencia, que no fue experiencia, pero pues sí, seguramente cuidando, como dices, terminaron viendo Dos Bocas desde una pantalla, pues sí, como la vimos creo que nosotros también desde acá, pero interesante que lo hayan querido hacer así. En fin, gracias y nuevamente felicidades por todo el trabajo que hacen por allá en el país. Gracias, John.
Gracias, Gaby. Gracias, Javier.
Gracias, un abrazote. John Martín, periodista del periódico El País, pues le dijeron, a ver, sí, en un camioncito, entran, ahora sí que entran, ven y se van. Pero nada de, oigan, queremos conocer, nada, aquí no se viene a conocer. Aquí no,
la
viene.
Prensa como...
¿Podemos ver la obra? No, aquí no se
viene. Nos metieron en camiones de acarreados, ¿no?
De acarreados, sí. Ahí, ahora sí que ven todo y se salen, y se van, y no van a ver absolutamente nada. Bueno, pues así las cosas allá en Tabasco.
Estás escuchando Así las Cosas.
7.2% de la población considera que la estrategia abrazos, no balazos para garantizar seguridad y combatir el crimen es una estrategia equivocada. Casi el 70% opina que el gobierno debe enfrentar el crimen con el uso de la ley. El 62% piensa que es incorrecto proteger la vida de los criminales al evitar confrontación con las Fuerzas Armadas.
Así las cosas.
A ver, Memo, súbele tantito la mañanera. Nada más un segundito, nada más para...
También de buscar, lo recomiendo, su discurso de Ciudad Juárez.
Está hablando del Papa Francisco.
Sí. Sus homilías o discursos cuando visitó México. Ningún dirigente político... religioso, había hablado con tanta claridad sobre los problemas de México como lo hizo el Papa Francisco en esa visita. Pero como no les convenía a los de las élites, no se difundió nada.
A ver, está hablando el presidente de la República desde la conferencia mañanera. Yo creo que le dolió particularmente la portada de la revista Proceso de esta semana. Dice separación Iglesia-AMLO. Es hora de escuchar Episcopado. Hoy hemos hecho un recorrido por varios estados, ¿sí?, de la República, de lo que ha estado sucediendo y las voces de la Iglesia, lo que pasó en Morelos, en Cuernavaca, este sábado. Un reclamo muy claro, digamos, de la Iglesia respecto a la situación de la violencia. Ahí en la voz de Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También nos fuimos a Michoacán. Bueno, el caso que se da a conocer este fin de semana de un sacerdote golpeado, salvajemente golpeado, hay que decirlo también, y las protestas que han salido a partir de ello, obviamente todo lo que ha venido después del ataque allá en Chihuahua, en donde fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía de turismo, también lo que pasó en Jalisco, el desencuentro y finalmente el encuentro entre el gobernador del estado y también la jerarquía católica allá en ese estado. Y bueno, ya les decíamos este largo reportaje y esta portada de la revista Proceso que dice separación Iglesia-AMLO. Entonces el presidente está hablando ahorita, ya dijo que él tiene una buena relación con las iglesias, pero habla de particular del Papa Francisco, y por eso se refería a esto de lo que sucedió en Ciudad Juárez. Creo que alguien debería tarjetear mejor al presidente, porque la visita del Papa a México fue ampliamente divulgada por los medios de comunicación, como es obvio. En un país tan católico como este, la visita de un papa es muy divulgada. Incluso hay que decir lo que sucedió, ¿te acuerdas?, en el Zócalo, donde había muy poquita gente porque había un pleito entre la iglesia y los que estaban organizando la visita. Pero era un pleito de la iglesia, lo platicamos aquí incluso en su momento. Todo eso se dio a conocer. El discurso de Ciudad Juárez, al que hacía referencia, claro que se dio a conocer, y se dio a conocer incluso en vivo y en directo.
Oh, sí, y por los medios, pero también, por supuesto, por las élites de la iglesia. ¿Cómo no iban a difundir de alguna manera el mensaje del Papa Francisco, Gaby? Pero bueno, lo mencionas bien. Hoy, desde ayer, vaya que ha calado la portada de la revista Proceso, de esta semana. Separación Iglesia-AMLO, es hora de escuchar, dice el Episcopado. Y bueno, pues sí, lo que dice es un amplio reportaje hecho por el periodista Rodrigo Vera en la página 21 de Proceso, y también por Alonso Chávez Landeros desde Zacatecas, en donde, bueno, las voces de la iglesia es duele la indolencia, presionados por el crimen de alguna manera, y bueno, pues todas las voces que han salido en las últimas semanas a partir de eso, a partir de la petición hecha por varias élites desde la Iglesia Católica de cambiar la estrategia del gobierno federal frente al crimen organizado. Dice hoy Jesús Silva Herzog Márquez, que se detiene en este caso, dice: confieso que no esperaba que la elección política elemental surgiera de la Iglesia Católica. De ahí ha venido con impecable lucidez. No puede el poder público limitarse a la prédica. Su labor esencial es otra, no el consuelo sino el orden, no la plenitud espiritual sino la vigencia de la ley. Los sacerdotes han ofrecido al país esa claridad esencial, dice Jesús Silva Herzog Márquez. Los sermones desde el Palacio de Gobierno son demagogia o, peor aún, complicidad con el crimen. Tal vez no debería sorprender esa lección, porque en la rica tradición católica hay un discernimiento elemental que hoy se pierde en la nata de la demagogia oficial. Al poder, sea monárquico o republicano, le corresponde respaldar con la fuerza pública lo que es justo. Y dice: los obispos lo tienen, al parecer, más claro que el propio jefe de Estado mexicano. Es responsabilidad del gobierno el garantizar la paz, dice este texto, esta columna, hoy en el diario Reforma, el mensaje de los obispos. Insistimos, Gaby, un tema que, por lo menos, por lo menos ha llamado la atención de distintos diarios, ahora del semanario Proceso, sobre cómo distintas voces, pues bueno, desde la élite católica y desde otros también grupos importantes de la religión, han dicho urge el cambio de estrategia.
Sí, y la verdad es que ha llamado, también a mí me ha llamado la atención un poco en el mismo tono de lo que lees de Jesús Silva Herzog Márquez, ya lo habíamos platicado aquí en algún otro momento, que la iglesia que al final había estado muy callada, la iglesia católica, sobre todo la jerarquía de la iglesia católica había estado muy callada, incluso con mucho reclamo durante la pandemia, que no se le escuchaba, se decía ¿por qué ha estado tímida? Bueno, pues últimamente ha traído un discurso, me parece, como mucho más claro y más directo en torno sobre todo a la seguridad. También hay que decir que la iglesia y las iglesias, ahí sino solamente la católica, las iglesias también han sido muy claras en denunciar, por ejemplo, extorsiones, cobro de piso en las propias iglesias, asesinatos y agresiones también a sacerdotes y a equipo, digamos, cercano a algunas de las iglesias, por ejemplo, en Michoacán se ha dicho mucho, también en el caso de Chiapas. Hace ratito justo me pasaban un pronunciamiento desde San Cristóbal de las Casas, en donde pues también hay una preocupación importante de lo que está sucediendo, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, el comunicado de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que me lo mandaban hace ratito y que tiene que ver precisamente también con este asunto de la inseguridad y de las voces de la iglesia. Así que bueno, así las cosas, estamos buscando, no está entrando la llamada con Bernardo Barranco, a ver si lo podemos tener un poquito más adelante, porque sí nos interesa esta reflexión de qué significa, uno, ¿por qué de pronto la iglesia habla y qué significa también pues este encontronazo con el presidente de la República, que insiste que él se lleva, está de acuerdo en lo que dice el Papa Francisco? También me parece que ha acomodado un poco el presidente de la República lo que dice el Papa Francisco, pero bueno, lo acomoda un poco a su propio beneficio, pero dice, estoy de acuerdo con lo que dice el Papa Francisco, pero hay quienes nos quieren echar encima. Mira, a la iglesia,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues justamente citado en este reportaje hecho por Proceso, decía Bernardo Barranco, esta grave tensión entre la iglesia y el gobierno solo es comparable a la que hubo en 1993 a raíz del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, cuando el episcopado prácticamente se rebeló contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Ahora la iglesia ya adoptó también una actitud de rebeldía. No solo subió el tono de su postura, sino que aumentó también sus exigencias, pues ahora pide al gobierno que escuche a los especialistas, a los investigadores, a la ciudadanía y a los medios de comunicación para cambiar su estrategia. Así que bueno, pues ojalá de verdad tengamos la posibilidad de hablar con Bernardo Barranco. Gracias, sí, bueno, por acá, por supuesto, del enfrentamiento entre la jerarquía católica y el gobierno del presidente López Obrador, el cual, por lo menos de escudo, pone las palabras, Gaby, de el Papa Francisco.
Así es.
Es por lo menos la estrategia que ha tenido, aparte del señalamiento desde la conferencia matutina.
Bueno, y tenemos ya finalmente a Bernardo Barranco, bueno que lo andaban, sí, andaban por ahí, Marque, ya lo logramos tener a Bernardo Barranco, que queríamos pues esta reflexión de lo que significa no sé si encontronazo o qué, de la iglesia católica sobre todo y el presidente de la República. Bernardo, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días.
Buenos días. Bernardo, pues un poco esto, estábamos escuchando incluso al presidente ahorita decir que él no tiene problema con la iglesia, que incluso se identifica con el Papa Francisco, pero sí hemos visto, y lo trae la revista Proceso en portada, pues sí hemos visto en las últimas semanas, voces desde la iglesia muy críticas con la política de seguridad de este presidente, Bernardo.
Sí, mira, lo que fue un lamentable asesinato, la muerte absurda de estos dos jesuitas en la Sierra de Tarahumara, se ha venido escalando a un conflicto mayor de relaciones entre la iglesia y el Estado. Y el corazón o el centro de este conflicto está la política de seguridad. La iglesia católica, a su más alto nivel, el episcopado, haciéndose eco y solidaridad con los jesuitas, con este lamentable hecho, pide tres cuestiones básicas en términos de su política de seguridad. Primero, que el presidente escuche a los diferentes actores, ¿no? El episcopado le pide que escuche a las víctimas, que escuche a los familiares de las víctimas, a académicos, a investigadores, a la sociedad civil, a los medios, a la oposición. Ese es uno de los planteamientos. El segundo planteamiento que le hace es el que no sigan echando, no siga viendo hacia atrás, ¿no? Sino hacia adelante, el deber que tiene adelante en términos de la política de seguridad. Y finalmente le pide que revise y que cambie la política, la estrategia de seguridad. Y esto evidentemente ha molestado de manera muy particular al presidente, quien él ha tenido pues actitudes o giros verbales pues muy, muy, yo diría hasta rudos, cuando habla del apergullamiento de la iglesia a sí. La oligarquía. Apergullamiento es una expresión muy dura. Es así o tener cogido por el cuello un perro cuando va en la calle está apergullado, ¿no?
Sí, claro.
Es una expresión muy dura y, bueno, hipócritas les ha dicho, ¿no? Y ha alzado el tono con los jesuitas. Yo creo que al presidente, el presidente mismo es el que ha, sobre todo en términos mediáticos y de expresión, le ha faltado tacto. Él es el que ha calentado la atmósfera de crisis de relación entre la Iglesia Católica y el Estado, que además ha escalado. Ha escalado a regiones como Jalisco, sí. Cuando el cardenal Ortega dice, bueno, yo fui víctima de retenes, y hay derecho de piso por las fiestas patronales, y le responde tanto el gobernador como el gobierno federal diciendo, eso no es cierto, y si lo es, pues pon denuncias, no hay ninguna denuncia para que se hagan investigaciones. Es decir, una respuesta seca y formal, poco sensible por parte de las autoridades. Y la otra es que el conflicto se ha extendido a otras iglesias. O sea, la atmósfera está tensa. A otras iglesias me refiero a el tema de Carlos Alarraqui, los adjetivos que tuvo el presidente, y por supuesto la comunidad judía reacciona, porque además es una crítica que está cargada de simbolismos negativos. Claro. Por más odioso que pueda ser Carlos Alarraqui, no se le puede decir hitleriano o nazi, digamos, sí, un contrasentido tremendo. Entonces, lo que creo es que estamos montados en una crisis en este momento, pero que tiene mucho de artificialidad, sobre todo porque el presidente de la República ha subido los tonos y ha tenido adjetivos muy fuertes frente a la Iglesia. Sí. Y ojo, la Iglesia es uno de los una de las estructuras que ofrece no solamente cultura, identidad, sino también estabilidad social. Sí, claro. Los grandes conflictos que ha tenido este país, la Iglesia Católica ha estado al frente de ellos. La guerra civil cristera, la guerra de reforma, la invasión francesa. Ojo, no estamos jugando solamente en términos, digamos, de alebrestar simbólicamente a un actor importante. Estamos frente a un actor que ha tenido en ciertos momentos de la historia una participación decidida en los conflictos, en los grandes conflictos de guerras fratricidas en este país. Creo, y lo digo con mucha conciencia, que el presidente de la República no puede estar jugando con fuego en este sentido.
Sí, sin duda.
A ver, Bernardo, ¿y cómo? Te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Cómo baja este mensaje? ¿Qué tanto impacto tiene en los creyentes, en la feligresía? Si es algo que se repite en la homilía, vaya, es un mensaje coordinado, conjunto, por parte desde la Iglesia Católica, ¿cómo baja?
Mira, yo lo que creo es que evidentemente es un conflicto que se está dirimiendo en medios. Esta es una primera aproximación. Pero en términos de la teoría del conflicto, muchos de estas tensiones, en el fondo, hay lucha de intereses, lucha de valores, incluso lucha de poder. Y en ese sentido, en términos de esta teoría de conflicto, se trata de neutralizar, de dañar o hasta de eliminar, en su caso, a los rivales. En el caso del presidente, lo que busca es legitimar y no modificar su estrategia de seguridad. ¿Cómo baja esto? Pues evidentemente que baja a través de las estructuras capilares que tiene la propia iglesia, ¿no? La iglesia, como vimos, por ejemplo, en el caso de los jesuitas, tiene muchas misiones. Yo diría, las iglesias tienen a veces mucho más contacto capilar con la sociedad que las propias estructuras políticas y de poder. Y eso le da una consistencia muy fuerte. Entonces, cuando esta estructura se siente amenazada, pues evidentemente que hay lo que se llama una justificación moral del conflicto, ¿no? Claro. En muchos otros momentos es lo que se ha planteado. Entonces sí creo que es, fíjate, lo que ha derivado de un asesinato absurdo, porque ni siquiera tuvo motivos políticos, tampoco fue un accidente, ¿no? Fue una consecuencia de una serie de circunstancias que derivaron que dos jesuitas con alto grado de moralidad y de sacralidad hayan sido asesinados. Esto ha derivado por un mal manejo en términos de teoría del conflicto, principalmente del presidente, en potencialmente una, podríamos decir, una gran tensión entre la iglesia y el Estado. Yo te diría, Javier, que estamos casi a la altura del nivel de conflicto que se dio en 1993-94, cuando asesinaron al cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara, y cuando pocos meses después, hubo el levantamiento zapatista en Chiapas, en donde se condena al obispo Samuel Ruiz como el forjador de este movimiento armado. Estamos en el preámbulo de llegar a este nivel, que sería muy lamentable en la historia de México que volvamos a ese tipo de tensiones.
Y fíjate, lleva desde hace rato en la mañanera, mientras estamos hablando contigo, Bernardo, está por ejemplo ahorita poniendo ahí una entrevista que le hicieron al Papa Francisco apenas, que se transmitió apenas hace unos días. Nosotros aquí el viernes pusimos algunos audios desde medios argentinos. Fue esta entrevista, es una entrevista muy larga que le hicieron al Papa. Y bueno, y ahorita el presidente la está poniendo, así que mientras estamos hablando, y pareciera que lo que está buscando, no sé si en esta especie como de manejo de crisis, es por un lado decir, bueno, yo respeto profundamente al Papa, pero ¿por qué la Iglesia habla apenas ahora? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y bueno, hay quienes también han estado diciendo un poco eso, Bernardo. Yo misma lo comentaba hace rato. Habíamos platicado contigo, una Iglesia católica que desde su jerarquía había estado bastante callada, ¿no? No la habíamos escuchado mucho en estos años, en este gobierno sobre todo. Y bueno, pues ahora, por esto que sucede, tenemos ya una voz, digamos, como mucho más presente, pero había estado más callada. Lo habíamos platicado contigo también, Bernardo.
Sí, acá hay una guerra de interpretaciones, y creo que también el presidente está jugando con fuego. Sí. Te voy a decir por qué. Cuando el Papa emite un breve comunicado el miércoles antepasado sobre este hecho lamentable en la Tarahumara, él dice cuántas muertes en México, ¿no? Así como una expresión. Y inmediatamente señala que la violencia no va a resolver los problemas. Entonces, por un lado, los jesuitas y el episcopado resaltan esta primera parte de cuánta violencia hay en México para argumentar y justificar hay más de 122,000 desaparecidos y asesinados en este país en estos 4 años. Mientras, el propio presidente hace una interpretación de la segunda parte.
Sí, cierto.
Es decir, el Papa me está dando la razón porque mi estrategia, que no es una estrategia de violencia, está respaldada por el Santo Padre. Entonces, ahí el tema es una ruptura muy dolorosa con los jesuitas, porque no debemos olvidar, Gaby, que los jesuitas dentro de la Iglesia Católica fueron los más entusiastas de la Cuarta Transformación. Sí. Le tomaron la palabra al presidente de que las iglesias tuvieran un papel preponderante en la reconstrucción del tejido social, que a su vez era parte de esta crisis de moralidad en la sociedad. Él decía, hay que ir a restaurar el tejido social. Los jesuitas tienen varias experiencias, incluso una de ellas importante está siendo gestionada, administrada por la propia Secretaría de Gobernación. De tal suerte que el presidente está rompiendo con una poderosa congregación religiosa, la más importante del país, y tú lo sabes muy bien que estuviste o estás en la Ibero, es una congregación que tiene mucho peso en la vida social del país.
Así es.
Es una congregación que está siendo respaldada por el conjunto de la iglesia. Y ojo, lo más importante, no olvidemos
que el Papa es jesuita.
El Papa Francisco es jesuita.
Así es.
Y los jesuitas, como sabes bien, se pueden, digamos, morir en la raya en conflictos internos, pero se defienden a muerte a final de todo.
Totalmente.
Entonces creo que el presidente sí está malabareando con aspectos muy delicados y que, bueno, vamos a ver hasta dónde
lo lleva. Exactamente. Sí, porque el tuit que te referías es el del Papa el 22 de junio. Dice: expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Que es la primera parte que dices. La segunda dice: la violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Y a mí me parece, lo dije desde ese momento, que el presidente acomodó para sus fines esta segunda parte, porque dice: ya ven, la violencia no se combate con violencia. Me parece que no es eso justamente lo que estaba diciendo el Papa, sino se refería también a otro contexto. Bernardo, gracias.
No, y otra cosa,
sí, claro.
Otra cosa, lo del padre Pato, Javier Ávila.
Allá en, ¿no?, la Tarahumara.
Cuando en la Tarahumara, en la misa, en las exequias, él con mucho dolor, porque lleva 40 años también ahí, son sus hermanos, claro, fueron asesinados. Ha dicho a diestra y siniestra que no quiere venganza, que es una gran oportunidad, que es un desafío de Dios, etcétera, etcétera. Y en su homilía dice, bueno, ya no nos alcanzan los abrazos y los balazos, que fue retomado por el presidente como diciendo, ¿qué quieren esos curas? ¿Quieren más violencia? ¿Quieren guerra?
Sí.
Lo que le falta, de ahí es cuando digo que le falta tacto al presidente.
Sí.
Yo diría hasta humildad. Entender el dolor profundo de un hermano que perdió a dos hermanos muy importantes en su vida. Yo simplemente hago la comparación.
Sí.
Vean cómo reacciona el presidente cuando le critican el aspecto físico de su hijo. Reacciona con fuerza, etcétera. Ahora imagínate cómo reaccionaría el padre Pato cuando a dos hermanos suyos los asesinaron así.
Así es.
Es decir, falta como cierta sensibilidad para poder entender desde dónde y cómo están planteándose los diferentes actores.
Sensibilidad para entender el dolor, al final de
así
cuentas.
Es.
En fin.
Así es.
Gracias, Bernardo. Te mandamos un abrazote.
Otro para ustedes.
Gracias. Gracias. Muy buenos días, Bernardo Barranco, especialista en religiones. Me parece que ya no hay palabras que agregar a esto que nos acaba de decir Bernardo.
La comparación que hace, ¿no? La comparación con este momento de tensión, con el asesinato de Posadas Ocampo y con el gobierno, particularmente Salinas de Gortari, y bueno, pues ahora esta respuesta del propio presidente López Obrador.
Bueno, nos vamos rápidamente al corte. Hoy ya no nos dio para meter la agenda de la semana ahorita con este México. Como vamos a ver si la podemos meter un poquito más adelante para que no se nos pierda. Vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, auditorio de W Radio, este es el reporte Metro. Te informo que por revisión del sistema de suministro eléctrico se encuentra sin servicio el tramo de Tasqueña San Antonio Abad de la línea 2 hasta nuevo aviso. Se ofrece servicio provisional de 4 caminos a Pino Suárez por ambas vías. Toma previsiones. En el resto de las líneas se opera con afluencia de alta moderada con avance continuo. Sigue informado del estado del servicio en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
96.9.
Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jarcería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 7. Aplican restricciones.
El PRD es tu opción, porque necesitamos empleos dignos. Necesitamos que sea prioridad nacional terminar con la violencia contra la mujer. Necesitamos educación de calidad, no la de Delfina. Necesitamos salud universal y oportunidades para las y los jóvenes. El PRD vive para ti. PRD.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
W Radio.
Un minuto de finanzas con Roberto Aguilar.
Cuando pagamos impuestos de manera directa o indirecta, la primera pregunta que surge es ¿cuál es el destino de dichos recursos? La respuesta es que el gobierno necesita de ingresos para satisfacer necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Pero hay muchas actividades informales que no cooperan con los impuestos, o en su defecto el tamaño de la base tributaria, es decir, los que pagan impuestos o que se los descuentan en automático, se mantiene, provocando que todo se recargue en los mismos contribuyentes. Y una respuesta es el llamado ABC del SAT, que busca aumentar la eficiencia, es decir, no cobrar más, sino mejor, bajar la elusión y evasión para que todos los que tengan que pagar lo hagan en su justa proporción y además combatir la corrupción.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
¿Cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México?
La Cámara de Diputados, a través del CEDERSA, te convoca a participar
en la sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria.
Encuentra las bases en la página www.cedersa.gob.mx y en nuestras redes sociales.
Fecha límite para la entrega de los trabajos:
1 de agosto de 2022.
Cámara de Diputados.
65ª Legislatura.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En la Comer y Fresco, todo el departamento de papelería está al 2x1. Sí, todo el departamento de papelería al 2x1. Excepto qué precio. Hasta julio 8.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
las cosas. W Radio.
La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos.
Prepara tu auto para la temporada de lluvias con los limpiaparabrisas Michelin. Disponibles en AutoZone. Si ves con claridad, manejarás con seguridad. Limpiaparabrisas Michelin. Presenta.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, Risco, Gaby, muy bien, ¿cómo están? Buenos días.
Qué buenos días, Francisco.
Muy contento de estar con ustedes.
Ay, igualmente, la verdad, mi querido Francisco, que yo estaba un poco molesta esta mañanita.
¿Pero por qué?
Cuéntame, ¿por qué?
Pues mira, porque, ay, espérame, es que estoy jalando. Porque dice aquí Cancha en su portada, dice, triste debut. Pumas es incapaz de doblegar al peor visitante del torneo pasado y tira 2 puntos. Oiga, no sean así, o sea, ¿por qué?
Vamos a empezar.
Pensando, está bien, ¿no?
Estuvo, pero carburando.
Pero casi, pero que no sean así, la verdad. Entonces, bueno, hice un berrinchillo, ya luego se me quitó,
te
por
entiendo,
supuesto.
Entiendo,
pero bueno, nada más quería yo compartir eso contigo, mi querido Francisco.
Sí, además, sí, hay que darle chance, eso está empezando apenas,
pues,
¿no?
Pues sí, pero bueno, en fin.
Apenas comenzando, mi querido Francisco. Ahorita hablamos de fútbol, pero antes, oye, cuéntanos un poco del Checo, ¿qué pasó?
Qué bárbaro, qué carrerón ayer, oye. Pues miren, hubo de todo, yo me imagino que mucha gente tuvo la oportunidad de ver la carrera que empieza de una manera horrorizante. No sé si vieron el accidente de Wang Yusu en la arrancada, el piloto chino de Alfa Romeo, que vuela por los aires, se estrella contra la barrera de contención y se da una escena verdaderamente dramática porque el monoplaza se estrella contra ese muro de contención, sale dando vueltas, el piloto boca abajo se desplaza varios metros hasta que vuelve a chocar con el muro y ya queda atrapado ahí entre la barda que divide el muro de contención con los asistentes. George Russell, que tiene que ver el impacto, porque en la arrancada, ¿sabes? Ahí pues todo el mundo echa la lámina al inicio para tratar de buscar mejores posiciones desde los primeros metros de la primera vuelta de la carrera. Bueno, ocurre que Pierre Gasly le pega a George Russell, este le pega a su, y Russell se baja inmediatamente de su Mercedes y va hacia el muro de contención para ayudar al piloto a salir y para ver cómo estaba. Durante varios minutos fue muy dramático, fue de pensar lo peor por el tamaño de impacto. Y tú imagínate, pues ese monoplaza saliendo con el piloto boca abajo, ¿no? Es decir, de cabeza.
Sí, no, horrible.
No, qué barbaridad. Pero mira, afortunadamente, hace algunos años, y algunos pilotos no se vieron de acuerdo con ello, se adoptó el famoso halo,
¿sí?
Que es una pieza de titanio de 10 kilos, más o menos pesa, que rodea a la cabina del piloto y que resiste un peso hasta de 12 toneladas. Bueno, eso le salvó la vida, indudablemente que le salvó la vida. No es la primera vez, en la Fórmula 2 también hubo otro percance en el halo también le salvó la vida a otro piloto. Y después, bueno, la rearrancada.
No solo eso, sino que no le pasó nada, ¿no?
No le pasó
Sorprende
nada.
Sorprende que eso, o sea, porque bueno, uno diría, sí, bueno, pues salvó la vida, pero tiene 3 costillas rotas.
Exacto,
tiene tal. No, quedan intactos los pilotos. De verdad, la ingeniería de la protección que tienen cada uno de los pilotos ya ha avanzado de una manera espectacular, Francisco.
Sí, espectacular. Afortunadamente, sí. Y bueno, ¿qué pasó después? Pues ya pasado el susto, pues nos vamos a la carrera, a la rearrancada, que vuelve a ser accidentada, porque entonces pues resulta que Verstappen no puede evitar un contacto con Leclerc, Checo también está involucrado en este percance, y se le deshace el alerón delantero, pues no podía seguirle, se mete a pits, y entonces tiene que retomar la carrera pues hasta la cola, hasta el último lugar. Y recordando otras hazañas de Checo Pérez en la Fórmula 1, particularmente la de Sakir cuando va en el primer lugar, habiendo estado en el último, pues empieza a superar rivales y ya a la altura de la Vuelta 34 era cuarto lugar. de veras espectacular. Y después de eso viene la parte final de la carrera, en la pelea con Carlos Sainz, que también por fin alcanza un podio después de 150 carreras, un gran piloto de Ferrari y muy amigo del Checo, por cierto. Y el tête-à-tête se da con Lewis Hamilton, que además está corriendo en casa, no en el circuito de Silverstone, donde ha sido campeón, donde una vez más consigue podio, termina en tercer lugar. Pero el cierre entre Checo y Hamilton, pues es el que te da gusto, caramba. De veras, sí. No quiero comparar, pero yo también soy amargado, Gaby, muy amargado. No, claro, lo que pasó con la sub-20 del premundial, sí, me parece insultante, desastroso, una mentada.
Sí, muy bien, de acuerdo contigo.
Hay que seguir esos triunfadores.
Pero, sí, pero coincido contigo. Yo que no soy tan fan de la Fórmula 1, sí lo vi, estaba yo emocionado. O sea, estaba yo también de alarido, dirían por ahí. Exacto, estaba muy impresionante. Y la verdad es que he visto varias veces ya la repetición, porque me parece increíble lo que son capaces de hacer con sí. Ahora sí que a esa velocidad. Sí, coincido contigo. Vamos con los ganadores y dejemos
exacto.
De voltear.
Sí, sí, sí. Bueno, no hay muchos. Vamos a
bueno, no hay muchos, pero los que hay, sí, exactamente. Bueno.
No, muy bien, la verdad. Y increíble lo que se vivió, mi querido Francisco. Dicen la mejor carrera de Checo del año. Bueno, pues ahí es lo que dicen los que saben, mi querido Francisco.
Así eso
que,
dicen, bueno. Eso dicen, y yo creo que tienen sí, razón.
Muy bien.
Hoy rápido les digo, empieza la femenil su camino hacia el premundial y hacia los Juegos Olímpicos. Es distinto a la varonil. Aquí tienes enfrente a Canadá y Estados Unidos, que son las potencias mundiales. Pero sí. Bueno, creo que hay un buen equipo, lo va a intentar. Y a ver si salva el honor, porque lo de los muchachos de veras me pareció increíble. Ya no hubo tiempo de platicarlo en la semana. Pero fallar 5 penaltis en un partido, perdón, no estaban preparados ni mentalmente, ni físicamente, ni ensayaron. Fue un desastre. Un partido lo puedes perder contra cualquiera, porque así es el fútbol y así es el deporte.
Sí, pero no así. No, así.
Estoy de acuerdo contigo.
Oye, rápidamente, de esta primera jornada, ¿con qué te quedas?
Pues que Pumas decepcionó, no decir.
¡Decepción total!
No, pues mira, me quedo con Cruz Azul, que gana en la cancha de Tigres, un muy buen partido. Ayer cerraron muy bien Santos Laguna y Monterrey. Creo que esta campaña promete cosas muy buenas. Esa es otra historia.
Excepto para el Necaxa. Exacto, también.
El Necaxa, bueno, y se perdió después del diluvio del viernes. Se pasó
nos desconcentraron.
Exacto,
mi querido Francisco.
Fue eso. Se entumieron por lo de la lluvia. Ya Toluca traía un equipazo. Toluca le metió mucho dinero al plantel, pues ya para reverdecer laureles que han estado bastante marchitos en los últimos años. Pero promete la campaña. Chivas y América se van 0-0 en sus respectivos partidos, pero en lo dicho, eso está empezando todavía.
Muy bien, querido Francisco. Oye, mañana podemos hablar del fuera de lugar semiautomático.
Ah, sí, por favor.
Sí, es
a ver de qué trata, porque no. Sí. Mi no entender.
No, a mí
así
tampoco.
Que, por favor, mi querido Francisco.
Lo trataremos de entender juntos, Rizzo, con
ándele.
Mucho gusto.
Venga,
esa es la actitud que queremos. Bueno, gracias, Francisco, un abrazote.
Un abrazo, buen día a todos.
Buen día, Francisco Javier González, y nosotros nos vamos al corte, venga.
Los limpiaparabrisas Michelin Endurance XT están fabricados con una avanzada silicona Quatec recubierta de 4 capas que repele el agua. Además, duran 2 veces más que otros limpiaparabrisas al resistir las grietas, el calor o el frío extremo. Verás con mayor claridad por mucho más tiempo. Actualiza tus limpiaparabrisas hoy en AutoZone.
Llega seguro a tu destino incluso en las peores condiciones climáticas con los limpiaparabrisas Michelin. Mejor visibilidad para mayor seguridad. Disponibles en AutoZone.
Al regresar, en Así las Cosas.
Conversaremos con el analista internacional Fausto Pretelín, quien nos hablará de la cumbre de la OTAN que se realizó en Madrid.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las Cosas.
Este lunes finaliza la primera jornada de la Liga MX y el partido entre Pachuca y Querétaro será el encargado de cerrar el telón. Los Tuzos buscan redimirse este torneo tras quedar eliminados siendo líderes generales, por lo que un triunfo ante los Gallos podría ser la manera correcta de comenzar con el pie derecho. ¿Podrán los visitantes arruinar esos planes? Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes $400 a que el Pachuca será el ganador del partido, podrías cobrar hasta $660. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Tra, 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 tra. Si es radio, es W. 96.9.
Llegó el lado oscuro.
Uy, llegó el lado oscuro y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holland y Nestlé. Además, 3x2 en salchichonería empacada de origen y en todos los yogurts Yoplait y Lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 5. Aplican restricciones.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento más 20% adicional en tus artículos deportivos favoritos. Y prepárate para disfrutar estas vacaciones en la playa, la montaña o en la ciudad. No dejes pasar estas increíbles rebajas en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
Ruta W. Inicia